vamos a hablar un poco del tema del día, que tiene que ver con los números de la inflación, ¿no? Decíamos, el gobierno ha festejado el tema del 8.8, diciéndonos que, bueno, es una gran puntería, porque bajó de un 25 a un 8. Y por otro lado, hay algunas otras explicaciones que dicen, ojo que, a ver, no estamos para festejar, porque todavía esto sigue siendo muy alto. De hecho, seguimos teniendo la inflación más alta de toda la región. Recién lo contábamos, ¿eh? Está Darío Rossignolo, que es economista, experto también en política tributaria, y bueno, cada tanto nos ofrece un análisis específico. Darío, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día, Viviana, y al resto del equipo. Gracias por el llamado.
No, gracias por la atención. Bueno, a ver, ¿estamos para festejar o todavía estamos preocupados por la situación de la inflación? Más allá de que desde la narrativa política el gobierno ha puesto toda el ancla acá, ¿no? Pero hay algunos economistas que están diciendo, ojo que hay un montón de otros temas que están pendientes.
Sí, claro, sin duda. Bueno, es evidentemente una buena noticia que la inflación siga bajando, pero bueno, hay todavía varias cuestiones pendientes que seguramente el gobierno va a tener que atender, sobre todo en un análisis de corto a mediano plazo, ¿no es cierto? Es decir, que necesitamos ver hacia adelante, ¿no es cierto?, cómo va a seguir la política macroeconómica, las cuestiones pendientes, sobre todo en precios regulados, y cómo va a manejar el gobierno variables relevantes como tasa de interés, como pautas salariales, digamos, el manejo del gasto, y un conjunto de otras variables que, bueno, se necesitan definiciones sobre esos puntos, ¿no?
Uh-huh. Sí, ayer, por ejemplo, escuchaba las declaraciones que hizo Milángel Broda, ¿no? Muy muy interesante, que además Milei trabajó con él, ¿no? Y marcaba esto de que puede llegar a seguir bajando la inflación, pero no más de un 4, un 5, y igual sería un número muy alto, ¿no? Como que eso es todo lo que puede llegar a bajar. El gobierno dice que no, que con esto ya la liquidó. Es más, ayer decía, la inflación tiene un certificado de defunción firmado.
Bueno, eso, entiendo que esas declaraciones tienen más que ver con una cuestión de contexto político y respaldo a sus propias medidas, pero sin embargo, como decía antes, hay cuestiones que atender, sobre todo, como decía, las variables que mencionaba antes, además de cuestiones de inercia inflacionaria, ¿no es cierto? Es decir, cómo se ajustan los salarios, si se ajustan con la inflación pasada, cómo se coordinan expectativas hacia adelante, cómo se pautan los contratos hacia adelante, qué va a pasar con la evolución de del comportamiento del Banco Central con las tasas de interés. Digamos, uno puede pensar en tener tasas de interés decrecientes. Habitualmente uno lo que pensaría es que uno utilizaría la tasa de interés como herramienta para bajar la inflación, que es lo que se hace en todos los países del mundo. El contexto acá es que al tener pasivos remunerados, la cantidad de dinero pasa a ser endógena. Entonces, cuanto mayor es la tasa de interés, más dinero tenés que emitir para renovar los pasivos remunerados del Banco Central. Entonces la cantidad de dinero te crece. Me parece que más allá de estas cuestiones, todavía faltan definiciones de fondo sobre cómo vamos a seguir, digamos, cómo sería un plan de estabilización de corto a mediano plazo. Uh-huh. Cómo se espera que vayan a utilizar las herramientas monetarias del Banco Central y la reducción del déficit. Si bien el déficit se redujo fuertemente interanualmente en el primer trimestre, digamos, ahora hay algunas señales de relajamiento de esa reducción del déficit, y hay que ver cómo se sigue a futuro, porque los aumentos de tarifas que habían sido planteados ahora se están frenando con el objetivo de mostrar un número más bajo de inflación, pero obviamente esto no puede seguir por mucho tiempo así, ¿no?
Claro. Sí, igual, a ver, lo peor que te pasaba también era esto de que, la inflación subía y no habías hecho el reacomodamiento de tarifas tampoco. O sea, ese era el peor. ahora, también esto, digamos, lo usa el gobierno desde la narrativa política, está esperando más que nada el apoyo, por ejemplo, de la ley en el Congreso, ¿no? Y muchos dicen, a ver, si es necesario que se le dé las herramientas al gobierno para ver realmente después cuáles son los instrumentos que tiene para esta segunda parte, que parece ser la más difícil, ¿no? Ahora empezamos con, uh-huh. con los deberes más difíciles, como vos mencionabas ahí, Darío. Y tiene, siempre se respalda, termina respaldándose el gobierno en esto de, bueno, al final no me dejan, o sea, es como que todos me obstruyen. Entonces encuentra en ese relato el dilate, ¿no? O sea, como que sigue. Ahora, una vez que si se sale la ley de bases y el gobierno tiene sus herramientas, se va a tener que ver con todo este debe, ¿no? Con esta lista que vos mencionabas, un plan de estabilización, a ver hasta cuándo van a empezar los salarios a recuperarse, a ver si realmente el tema de del reacomodamiento de precios tiene como un acomodamiento. O sea, hay alguna gente que te dice, mayo empezó mejor, como que hay una parte de la economía que te indica esto de, hay gente que ya se acomodó a los nuevos precios. Y hay otros productos que no, quedaron todavía totalmente desfasados.
Sí, exacto. La agenda pendiente pasa uh-huh. por primero el reacomodamiento de los precios relativos, digamos, el aumento de tarifas inicial, que no fue para todos los tramos tarifarios. Digamos, en algunos tramos cubren mayor proporción de los costos de producción, en la mayoría de los tramos de la segmentación tarifaria no, seguimos muy lejos de los costos. Y todavía, y cuanto más se demora el aumento de tarifas, mayor presión sobre la inflación futura en el sentido del aumento esperado de las tarifas y de ese reacomodamiento de precios relativos. Entonces, es importante establecer un sendero, ¿no? Es decir, un horizonte temporal. Y en función a lo que vos mencionabas recién, bueno, el tema de la narrativa política también es importante, porque si mal no recuerdo, el gobierno, las elecciones se ganaron con un discurso uh-huh. en donde en principio no era necesario acudir a la corporación política, ¿no? Entonces ahora se vuelve a depender de esa negociación política para que las leyes avancen, ¿no? Entonces medio es una especie también de contradicción. Entonces, en ese sentido, esa contradicción uh-huh. hace que las señales para un horizonte de corto a mediano plazo sean un poco difusas todavía, ¿no?
Uh-huh. Y sigue siendo el tema de la inflación lo que más sale en las encuestas, ¿no? La gente sigue poniendo, empezó a medirse un poco el tema de la preocupación sobre el empleo, pero la inflación sigue arriba, sigue como sigue como lo más requerido, ¿no?
Sí, la inflación y sobre todo el hecho de que el tipo de cambio no fluctúe demasiado, ¿no? Entonces este es un ciclo económico político que ya hemos vivido infinidad de veces, ¿cierto? Si los precios crecen más rápido que la depreciación del tipo de cambio nominal, uh-huh. entonces vamos a tener apreciación cambiaria, digamos. Hoy ya prácticamente hemos consumido casi toda la devaluación de fin del año pasado, uh-huh. en términos reales, ¿no? Entonces, bueno, es importante ver de qué manera esto va a converger. Según el gobierno, al bajar las tasas de interés, digamos, hay una idea de hacer converger toda la tasa de depreciación del tipo de cambio, el 2% de tasa de interés, 2% de depreciación del tipo de cambio y 2% de inflación. Vamos a ver cuán rápido lo pueden lograr y si pueden quebrar esa inercia inflacionaria y ese reacomodamiento de precios relativos, uh-huh. ¿sí? Que todavía falta.
Bien. Bueno, ¿te gusta el rumbo este o desconfías?
Mira, hay cuestiones destacables, ciertamente el esfuerzo por reducir el déficit, uh-huh. el reconocimiento de la dominancia fiscal, digamos, de la importancia del déficit y del financiamiento monetario de ese déficit y la necesidad imperiosa de reducirlo. Eso es un avance muy importante, ¿no? Esto no quiere decir que, yo digo habitualmente, que ninguna política económica sirve siempre, en todo momento y en todo lugar. Hoy es imprescindible y la enorme mayoría de los de la profesión está de acuerdo en reducir el déficit, no porque por el déficit en sí mismo, sino por la imposibilidad de financiarlo. Entonces, cuando vos estás financiando un déficit fuertemente con emisión monetaria y después emitís las LELIC para absorber esos pesos, seguís teniendo emisión monetaria a futuro. Entonces, no alcanza una tasa de interés positiva, la tasa de interés tiene que ser exorbitantemente positiva y vas a tener el juego con el del carry trade con el tipo de cambio. Entonces, eso es importante, es un punto importante. Ahora, obviamente uno reconoce que no hay tiempo, ¿no? O sea, el gobierno está corrido por los tiempos políticos. Ahora, sería interesante también pensar en un programa de reforma del sector público sustentable, ¿no? Es decir, bastante difícil pensar que la licuación de las jubilaciones se puede sostener en el tiempo, que la reducción o eliminación de las transferencias a provincias, las transferencias en términos de obra pública se puede sostener en el tiempo indefinidamente, que las transferencias a universidades y a provincias pueden licuarse de la manera que se ha hecho. Entonces, me parece que esos puntos en un programa económico sustentable deberían tenerse en cuenta, ¿no?
Bien.
Y bueno, son cosas que todavía tenemos que dilucidar, ¿no?
Darío, muchas gracias, ¿sí?, por ofrecernos tu análisis. Un cariño cordial.
Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buen día.
Buenos días. Ahí pasaba el economista Darío Rossignolo, que es experto en política tributaria. Bueno, analizando lo que tiene que ver con el dato que brinda la economía argentina de ayer, 8.8 la inflación de abril. La mayoría de las consultoras está diciendo que mayo viene mejor, que viene con un número para abajo. Bueno, y yo tomaba lo que decía Miguel Ángel Broda, que de ninguna manera es un economista que está en contra de Milei, pero que le está poniendo como una mirada más objetiva, diciendo, no sabemos si estamos para celebrar, porque la inflación del 5 o del 8 sigue siendo una barbaridad y de hecho somos los que tenemos más inflación en toda la región. Y por otra parte, vuelvo a lo mismo. ¿Cómo llegamos acá? Un poco ahí Darío lo explicaba, ¿no? ¿En base a qué llegamos al 8.8? Bueno, llegamos al 8.8 justamente porque lo que hicimos fue licuar los salarios, licuar las jubilaciones, dejar de transferirle los recursos a la provincia. Eso ya no lo puedes hacer más. O sea, ya está. Ese recurso ya te terminó. ¿Qué vas a hacer ahora a partir del segundo semestre? ¿Cuáles son las herramientas que vos tenés para mantener, por ejemplo, la baja de la inflación? Son un montón de preguntas que hay que responder. Y lo último que digo, hablando del tema de los presupuestos universitarios, hoy el Senado de la provincia de Entre Ríos se reúne en la Comisión de Educación y se van a reunir con los rectores universitarios, que están presionando a los senadores nacionales para que haya dentro de estas reformas que tratan de hacerle a la ley de bases un presupuesto asignado para las universidades y también algún dinero para las jubilaciones. Esto es lo que se está discutiendo justamente en el día de hoy, ¿eh?